Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Preludio. Son las 10 y 11 minutos de la mañana y estamos por acá junto a Lucía Álvarez. Lu, ¿cómo estás?
Buen día para todos. Un placer estar acá de vuelta, que el programa anterior no pude estar. Y siempre es una alegría volver.
Hermoso, volviendo a las canchas.
Sí, exacto.
En cabina, en los controles, nos está acompañando Juliana Dancilio, a quien le agradecemos. Y en producción está Emilia Medina. Y también agradecemos a los pasantes que nos están ayudando en redes, en streaming y en todas estas cuestiones tecnológicas maravillosas. Hoy no abrimos con canción, y nos encontramos por acá con algunas noticias culturales que les vamos a pasar a compartir.
Bueno, ya hemos adelantado en otros programas, se acerca la fecha del coloquio sobre educación física, memoria e historia, que vamos a estar desarrollando en el ICEF de Montevideo, en la sede Parque Valle, los días miércoles 28 de mayo y jueves 29 de mayo. El 28 vamos a estar con la mesa de apertura, en la que van a participar los historiadores Sabrina Álvarez y Aldo Marchesi y el investigador Raumar Rodríguez de el ICEF y Humanidades. Después, el 29 de mayo, van a estar aconteciendo dos mesas con ponencias, una que va a ser de 10 a 12 de la mañana y otra de 14:30 a 16:30. Enseguida, para quienes vayan, se quedan por ahí porque no muy tarde, a las 17, va a estar la mesa central sobre cultura y dictadura, en la que vamos a estar conversando con la exposición de Marisa Silva, profesora de historia. Y como cierre de este coloquio, vamos a estar con un conversatorio sobre memoria del Centro de Estudiantes, que van a participar ex estudiantes de el ICEF de diferentes generaciones. Así que van a ser dos jornadas de encuentro, de conversa, de debate quizás, pero sobre todo de encuentro y de vernos presencialmente para conversar. Así que queda hecha la invitación para 28 y 29 de mayo en el Instagram de grupo@grupo.exjul. Pueden buscar más información en el que podemos, vamos a estar publicando las ponencias, los títulos, quienes presentan. Y todo esto va a estar aconteciendo en el edificio del ICEF de Parque Valle, en la sala de actos.
Buenísimo, así que queda hecha la invitación a todos quienes quieran acompañarnos por allí. Por otro lado, este 20 de mayo se conmemoró la Marcha del Silencio en su edición número 30, con la consigna 30 veces nunca más, sepan cumplir dónde están. Y ahí se trata de un acto político de gran relevancia en Uruguay, con muchísima convocatoria y con muchísima participación. Ayer veía unas imágenes como de drones de toda la cantidad de gente que había desde la explanada de la UDELAR hasta casi llegando a la Plaza Cagancha. Estoy bien, a veces confundo las plazas.
No, la Plaza Cagancha no,
es un poquito más antes. Bueno.
Un poquito, la Plaza de los Bomberos.
Ahí va.
Plaza Cagancha es allá casi llegando a la Plaza Independencia.
Pero es que sí, llegaba como casi.
Ah, sí.
No,
ah,
era impresionante realmente, wow, la cantidad de gente que había.
Hermoso.
Yo no llegué a ir mucho más adelante porque iba apareciendo cada vez más gente y la verdad es que terminó la marcha y no llegué a avanzar mucho porque era impresionante la cantidad de gente que había realmente y ver las imágenes me impactó. Realmente una gran convocatoria. Y eso da cuenta del compromiso con esta lucha, que implica por un lado el reclamo por conocer la verdad y encontrar a las personas desaparecidas en esta última dictadura cívico-militar, y por otro lado la importancia de ese ejercicio de la memoria y el compromiso con que esto no vuelva a suceder y bajo esta consigna de nunca más. Y ahí en esa marcha me pasaba un poco que había una señora, siempre hay alguna cosa ahí que me quiebra o que me atraviesa. Había una señora con unas margaritas, con un montón de margaritas en la mano, e iba tirando algunos pétalos y cuando se encontraba con algún niño o alguna niña, le regalaba una margarita. Y era como un viaje esto de compartir la memoria entre las generaciones, ¿no? Y este acto de alguien que quizás tendría como 60 y pico, 70 años, regalándole esa margarita, ¿no? En esto de lo simbólico de compartir esto con las generaciones que llegan y que compartimos, que empezamos a compartirles y a contarles algo del mundo en el que se encuentran. Y ahí un poco en esta línea, la consigna para hoy es preguntarles qué significa para ustedes marchar y qué cosas de la experiencia de marchar les movilizan. Entonces a nuestros oyentes les pasamos la pelota y les compartimos nuestras vías de comunicación a Instagram, @preludio_uniradio o a WhatsApp 092-555-982. Nos pueden compartir ahí sus propias experiencias.
Bueno, como decía May, la marcha fue multitudinaria, de la misma forma que año a año viene siendo, y que creo que también año a año se supera esto de la multitud y encontrarnos en masa reclamando por la verdad. Y esto que decías respecto a la participación, que tiene que ver con la transmisión de la memoria, hacer conciencia de estos hechos que no son apenas una cosa del pasado, sino que se encarnan en nuestro presente, que nos interpelan. Y bueno, por eso reflexionar sobre esto nos permite proyectar también hacia adelante. Es un diálogo que nos interpela desde el pasado a nuestro presente, pero que también nos proyecta hacia el futuro. Porque implica preguntarnos la sociedad que queremos construir. Por otro lado, hay otro elemento que tiene que ver en cómo transmitimos esa memoria. Y al respecto de eso, en la mesa del programa de hoy estaremos conversando con dos invitadas que forman parte del colectivo Fogones de la Memoria. La propuesta de Fogones de la Memoria pretende llegar a las infancias a través del encuentro entre distintos lenguajes expresivos, para poder contar así las historias de un pasado reciente que ha dejado huellas en la sociedad uruguaya. Entonces, en este sentido, tengo el gusto de presentar a Carolina Mosquera y a Albestela Colonese. Bienvenidas, ¿cómo están?
Gracias.
Hola.
Bien, bien.
Estamos bien, muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy con nosotras. ¿Pronuncié bien los apellidos?
Precioso.
Bueno, Carolina, Albestela, las preguntas van a ser para las dos. Un poco queremos saber cuál es la historia que la lleva a ocuparse de este tema. ¿Cómo llegan ustedes a Fogones? ¿Desde cuándo participan de este colectivo?
Bueno, empiezo yo. En realidad, este colectivo tiene una conformación variada, pero fundamentalmente desde un principio la mayoría de los integrantes y de las integrantes somos educadoras de primera infancia. Nada, cada una en su lugar de trabajo y durante mucho tiempo nos veníamos haciendo lo que hacen todos los profes y las maestras y las educadoras, ¿no? Hay temas que no están previstos en los programas, pero bueno, uno se compromete con ellos y en general piensa cuáles son las propuestas para hacerlas en los lugares como más reducidos, en el aula, en el patio, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que nosotras, nuestra cosa en común era la militancia en derechos humanos en los sindicatos. Y en esos encuentros era como preguntarnos, che, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Quién le cuenta a los niños y a las niñas la historia del pasado reciente, que es su propia historia, ¿no? Porque es la de sus papás, la de sus abuelos, la del país en que vivís. Y bueno, nada, en ese marco empezamos a pensar como algunas propuestas y en esta militancia con el tema de derechos humanos, lo que le planteamos fue a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT asumir esa responsabilidad en torno a los hijos y a las hijas de los trabajadores, ¿no? Asumir la responsabilidad de transmitir las historias que tenían que ver con la lucha de los y las trabajadoras, con la cultura de las y los trabajadores, porque en realidad, hay como pocas posibilidades, ¿no? Pocas posibilidades, quiero decir. En el movimiento sindical, algunas que somos como re viejitas, yo decía el otro día, cuando volvemos a la democracia, no había sindicato que no tuviera una comisión de derechos humanos. Porque, bueno, porque estábamos peleando por amnistía, porque estábamos peleando también por verdad y justicia, y todos los sindicatos asumían esa tarea como propia. Yo creo que hoy eso no pasa, ¿no? Más allá de que hay un importante, lo que decían ustedes, la marcha, fue la marcha de Montevideo, pero también fue la marcha de cada rinconcito de este país, que a mí esas me emocionan, ¿eh? Cuando salen en el medio de un pueblito de mil personas salen 100 con las fotos, ¿no? Esto es como, no sé, es muy emotivo. Pero bueno, eso, la realidad es que más allá de eso, hay algo que tiene que ver con la transmisión de la cultura, de una organización que si no se hace cargo de la organización, es como difícil instalar esa idea que decían ustedes, ¿no? acá no estamos peleando únicamente por la verdad y la justicia, también estamos peleando por un futuro mejor para todas y todos. Estamos también reivindicando la lucha de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos, porque bueno, perdón, tiene que ver con una idea del mundo, ¿no? Y nada, y ahí empezamos a hacer propuestas, Caro.
Bueno, sí, eso, la idea era estar en el aula y tener un material para poder llegar a las niñas y los niños y a las familias de las niñas y los niños también, ¿no? Porque siempre decimos esto, de que nosotros trabajamos con niños, somos educadoras de primera infancia, con niños bien pequeños, ¿no? Los centros que trabajamos, hay niños, yo ahora trabajo en el jardín de UTU, pero hay niños de 1 a 5, pero por lo general son hasta 3, ¿no? Los CAIF, en los CAPI, como son la mayoría, muchas de las compañeras de nuestro colectivo. Y también te encontrás con madres y padres muy jóvenes que también a veces no tuvieron la posibilidad de escuchar estas historias o de que alguien les hablara de los desaparecidos. Depende de en dónde viviste, en qué familia, ¿no? Entonces, invitar también a las familias a estas instancias. Y bueno, y el sindicato, ¿no? Todas somos pertenecientes al sindicato que nos corresponde. Yo estuve un tiempo en Sintep cuando trabajaban los CAIF. Ahora estoy en AFUTU. Y ellas en SUINAU, ¿no? Las compañeras de los CAPI. Y bueno, nos unía la Secretaría de Derechos Humanos, que es lo que nos une a todos, digamos, ¿no? En este tema. Así que bueno, ahí nos conocimos, ahí empezamos y dijimos, bueno, vamos a formarnos como colectivo y a salir de solo nuestros lugares de trabajo o solo nuestros sindicatos, para que sea una propuesta para todos los sindicatos, todas las cooperativas, todas las organizaciones sociales, los sitios de memoria.
¿En qué año se crea el colectivo, más o menos?
Noviembre del 2020, en plena...
Divino año para crear.
Plena pandemia.
Plena pandemia. Bueno, también tiene que ver con...
Quizás la pandemia decantó en esas reflexiones.
Tiene que ver también con una impronta de la gente que estamos en este colectivo, es que ninguna de nosotras nos quedamos en casa, en realidad.
Claro,
seguimos laburando en los barrios donde laburábamos, en las ollas, y en ese momento... sale el primer fogón que se presenta en el PIT-CNT y que en ese caso concreto, porque nosotros trabajamos como distintas temáticas, pero en ese caso concreto eran los 100 años de Mario Benedetti, y, ¿no? Que el país esperaba que se lo homenajearan, el patrimonio, y bueno, no sucedió, entonces tomamos desde este pequeño lugar esta aposta de decir, hagamos un homenaje con niños y niñas a Benedetti en el local del PIT-CNT, y ahí fue la primera actividad como colectivo.
Que estuvo divina, fue súper compleja por la pandemia, porque había que contar cuántos gurises y gurisas podían entrar, ¿no? Pero bueno, fue re lindo, y ver el PIT lleno de niños y niñas.
¿Eso fue con niñas de primera infancia o también diversas edades?
Sí, la mayoría. Pero invitamos también a gurises que vivían en una cooperativa, que eran del sindicato.
¿Y cómo se les ocurrió la idea de que fueran fogones de la memoria del proyecto?
Bueno, en realidad el fogón tiene que ver con una cuestión ancestral de los seres humanos, pero además esto de poder sentarte, ¿no? Circularmente, verte la cara, ¿no? Hay como un nivel de horizontalidad que en otros formatos, quedamos los adultos siempre parados adelante, ¿no? Diciéndole al mundo, los niños, el mundo es así, háganos caso. Bueno, el fogón tiene otra cosa, tiene esta posibilidad de ser como casi iguales en ese entorno, ¿no?
Claro, la ronda.
El fuego también es algo que
el calor.
Que llega, ¿no? A los niños pequeños es como mágico ver que algo se enciende. Digo, que a veces nosotros ni siquiera lo encendemos, es absolutamente simbólico, porque muchos fogones se hacen adentro. Igual uno se genera ese clima, ¿no? De jugar con las palabras, con el calor, y bueno, y en realidad eso es la, la idea de, del fogón, pero fundamentalmente la idea es unos relatos breves que tienen que ver con historias, en algunos casos, historias de compañeras y compañeros uruguayos desaparecidos o secuestrados durante la dictadura, porque ese material no había, no lo encontrábamos en ninguna parte, y nosotros creíamos que a las nuevas generaciones hay que contarles quiénes fueron Julio Castro, Elena Quintero, qué sé yo, bueno, un montón de gente, 197 personas por lo menos, y bueno, y ese material nadie lo había, estaba escrito para niños, no, no encontrábamos algo que los trajera, que los devolviera, ¿no? Que los sacara del secuestro, decíamos nosotros, y que fue lo que quisieron hacer, sacarlos de la escena pública y devolverlos como lo que eran, ¿no? Gente comprometida con el país donde vivía, gente que soñaba, que se jugaba la vida en un montón de cosas, pero además que eran músicos, que jugaban al fútbol, al voleibol, qué sé yo, ¿no? Seres con un montón de cosas que, bueno, no sé, también en la lucha por los derechos humanos van como cambiando algunas cosas, ¿no? Nosotros, los más veteranos, deseamos pasar de aquellas siluetas vacías con un signo de interrogación a hoy, ¿no? Las imágenes del silencio o las 197 imágenes ilustradas, es, algunos lo sentimos como una victoria en el sentido cultural, ¿no? Les ganamos esto porque la intención era que no fueran, no existieran, desaparecieran. Bueno, y hoy creo que en eso hemos avanzado, pero bueno, esto, a los niños y a las niñas había que contarles desde otro lugar posible, entonces empezamos a hacer nosotras nuestros los propios relatos, que no son relatos que pretendan una cuestión literaria súper alta calidad, lo que es el relato que uno puede hacer en su casa capaz, ¿no? Cuando tu hijo o tu sobrino te pregunta o tu sobrina te pregunta quién es esta que está en esta foto, o por qué estás marchando, ¿no? Esto que ustedes, lo que vos traías de cómo se comparte entre generaciones la marcha, pero está bueno poder contarles algo.
Sí, porque sí, poder acompañar eso con la palabra, ¿no? Con una explicación.
Seguramente lo deben haber hecho, pero quiero decir, muchas veces nosotros lo que hacemos con las niñas y los niños es tenerlos de acompañantes sin hacerlos partícipes. Porque son chicos, porque no entienden, porque no sé qué. Bueno, nosotros confiamos que los niños y las niñas sí entienden, sí tienen capacidad de preguntarse también, de dudar, pero bueno, hay que ofrecerles nuevas cosas. Entonces, bueno, eso, utilizamos esos relatos, canciones que los acompañan.
Y juegos,
¿no?
Mucho juego.
Claro, un poco la idea es que el fogón no sea, sobre todo para los niños y las niñas pequeñas, no sea un lugar que en realidad haya lugar para el cuerpo, para la expresión, para el movimiento, que no sea algo estático donde están sentados escuchando. Entonces, bueno, en general lo que proponemos son distintos juegos y canciones que tienen que ver con esas...
Con el cuento.
Con el cuento que estamos contando.
Cada fogón ahí va, es de a una persona o a un sitio, es con un cuento, a los gurises y a todos. Yo soy de las que creo que la literatura nació para, antes de ser escrita, nació oral, y que lo más lindo es escuchar a alguien leer, ¿no? Y que es como colectivo. Ahora, bueno, la sociedad capitalista ha ganado mucho terreno y todos leemos individual, ¿no? O la mayoría. Pero en realidad la literatura es colectiva, ¿no? Y escuchar un cuento es algo súper lindo. Y se abren muchas puertas, ¿no? Esto de la imaginación, de cada uno se hace su propio cuento, digamos, ¿no? Y a la gurizada eso le encanta. Y de ahí pasar a las canciones, que también tienen que ver con el cuento que se esté tratando, el tema, y los espacios de juego también salen de ese cuento. No son, o sea, no es cualquier juego, quiero decir. Todos los juegos son válidos, ¿no? Pero tienen que ver con, yo qué sé, en el cuento de Elena, llevamos pizarrones o cajas negras, que las pintamos de negro y entonces llevamos tiza líquida para que ellos expresen lo que quieran, zapatos, para pintar los zapatos con la simbología del zapato que quedó en la embajada, y ¿no? El zapato perdido, el cuento habla del zapato perdido, que es el zapato que sale a buscar a Elena, ¿no? Y bueno, jugamos con zapatos, los pintamos, los tiramos para arriba, como para que tampoco quede solo la idea, que quede una idea negativa, no es eso lo que nos proponemos, ¿no? Es contar la historia, pero eso, no desde el, no solo desde lo tremendo, que también tiene una parte tremenda, y también está bien hablarla con los gurises, pero también que quede una energía de la vamos a encontrar, ¿no? La podemos buscar, todos podemos buscar a Elena, ¿no? Es más o menos por ahí. Y después siempre cerramos con una canción de fogón, como decimos nosotros, con una canción bien de fogón.
Tenemos que irnos a un corte brevísimo y retomamos con esto último que salió.
Perfecto, vamos al corte entonces.
Ya volvemos.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo. Investigación, extensión y enseñanza en Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber contado a través de una mirada universitaria. Comunidad UDELAR. De lunes a viernes a las 11 horas. Uniradio 107.7 FM. La radio de la Universidad de la República.
Atención, cineastas. Desde el Festival de Cine Nuevo de Tours, te invitamos a postular tu obra a la convocatoria nacional. Recibimos cortos, largos, videoclips, fashion films y, por primera vez, realidad virtual. La inscripción es gratuita y está abierta hasta el 15 de junio. En octubre, tu obra puede llegar a la pantalla grande y ganar importantes premios. Consulta las bases en detour.uy.
Che, qué difícil que está conseguir música nueva.
Selector.
Sí, total. Mira lo que es esta plataforma. Selector. Siempre la misma banda. Estoy podrido de Franco y su frazada francesa.
Selector.
Y la música uruguaya, todos los artistas nuevos que están saliendo no suenan en ningún lado.
Qué sé yo, me tira música random, sin información. Ya no sé ni lo que estoy escuchando. Podrían llamarse
Selector.
Scourging Symbols o Shelly Sheladine, me da igual.
Selector.
¿Y música de otras partes?
Selector.
¿Música que no sea gringa?
Selector. Música sin algoritmos. Todas las semanas, música nueva. Acá, en Uniradio.
Selector.
Regresamos con Preludio.
Bueno, regresamos con más Preludio. A nuestros oyentes les recordamos nuestras vías de comunicación, @preludio_uniradio en Instagram o al WhatsApp 092-555-982. Y a quienes recién se están enganchando con el programa, les contamos que estamos conversando con Carolina Mosquera y Alvestela Colonese sobre Fogones de la Memoria.
Bueno, recién nos contaban sobre la experiencia del fogón y todas las partes que conlleva, como con una multiplicidad de aristas y de estos lenguajes expresivos que ustedes toman, de la música, la literatura, el relato en voz alta con la belleza sensible que eso implica. Y nos adelantaban que cierran los fogones, las instancias, con una canción de fogón. ¿Qué canciones llevan a los fogones?
Bueno, la mayoría de las canciones, yo siempre digo que lo hacemos tipo como hacen las murgas, que agarran una canción y le cambian la letra, le cambian alguna parte de la letra, y uno va a ver a la murga y dice, ay, esa es tal canción, ¿no? Bueno, nosotros hacemos lo mismo, más o menos, pero la letra la escribimos nosotros. porque para que tenga que ver con el cuento y con la actividad, digamos. Pero sí, hay algunas que son creaciones totalmente de Juan Daniel, que es nuestro
compañero
músico. Pero a veces hacemos eso, ¿no? En la de Elena, por ejemplo, es la canción de Biglietti, que la de Tistis, y le ponemos, la escribimos para que quede acorde con el cuento. Pero también a veces hay en un fogón que usamos una canción de Canticuentos también.
También.
Que se las pedimos prestada.
Y hay una pregunta. ¿Los fogones son como propuestas que ustedes ponen a funcionar cuando lo realizan? A ver, de vuelta. ¿Es una estructura que ustedes ya la saben cómo es, o que la preparan para cada instancia a la que son invitadas, o que ustedes...
No, en realidad la estructura general es esa que decía Carolina, es el primer espacio como de intercambio sobre...
Claro.
La idea de memoria que tienen los niños y por qué creen ellos que hay que recordar, o qué sé yo, y después algún juego tipo, bueno, magia, para que el baúl de la memoria se abra y salga ese cuento que van a escuchar, la narración, el juego y una o dos canciones para cerrar. Eso es como la estructura. Después un poco tiene que ver con cuál de los fogones vamos a hacer, y también el espacio y el tipo de participación que va a haber. Porque, nada, nosotros siempre preferimos que sea dirigido a núcleos pequeños de niños para que la interacción sea como mayor. Porque en esto no solo importa lo que... a ver, lo que se pone arriba de la mesa, sino también qué es lo que ellos pueden decir, ¿no? Y qué cosas preguntan, y que haya tiempo para responder. Pero bueno, como también se nos ha dado que se hacen a demanda de algunos lugares como más numerosos y tipo espectáculo, que nosotros media que nos negamos a decir que esto es un espectáculo, porque bueno, en realidad lo que hacemos es utilizar herramientas de la música, de la literatura, pero no planteado como espectáculo en el sentido de que otro...
De la separación del
claro, del que público. Otro sea espectador.
Claro.
Pero bueno, eso tiene que ver con los lugares y cómo se dan los espacios y las propuestas. Porque en realidad nosotros tenemos como tres líneas, me parece, de trabajo, que... Una es con los sindicatos, con los hijos de los trabajadores, y, como decía Carolina, con los trabajadores y las trabajadoras, porque en realidad lo que está pasando es que cada vez son, ¿no?, más jóvenes y saben capaz que menos o han recibido menos información sobre este periodo. Otra que tiene que ver con los territorios, los sitios, uno, los sitios de memoria, que en general hay tres o cuatro sitios de memoria que nosotros siempre vamos, que tenemos como un compromiso. Uno, bueno, es el del Álvarez Cortés, el otro es La Tablada.
Cabildo,
y me está faltando uno más. No, qué sé. Bueno, no me acuerdo. Pero digo, está, como que son lugares a los que tenemos un compromiso de estar, digamos. Y después, bueno, todo lo que sea la posibilidad de llegar al territorio, a espacios de organización comunitaria, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en el cerro, en distintos lugares, en Casabó, en
Santa Catalina.
Toda esa zona, digo, como hay organización comunitaria, generalmente esas organizaciones demandan.
Y en las cooperativas también, ¿no?
Bueno, en las cooperativas de vivienda.
Pero capaz que con esto que preguntabas vos, o sea, cuando nos llama una organización, una cooperativa, un sindicato, acordamos qué cuento quieren.
Claro.
Y siempre eso, las canciones van unidas, ¿no? Y el espacio de juego.
Es como
eso
que
lo acordamos con la persona que quiere que estemos.
Ese fogón versa sobre...
Exacto.
Una historia particular.
Claro.
Y ahí esa historia es sobre una persona... ¿O más de una historia sola?
No siempre sobre una persona, digamos. No. Puede ser, poner el sábado, tenemos un fogón en mañana, en Casa Pueblo, en Santa Lucía, y vamos a hacer El pueblo que no quería ser gris, que en realidad es un cuento, que un cuento infantil, porque también eso, hacemos algunos cuentos de los cuentos que estuvieron prohibidos o que no se podían tener en la escuela, en la dictadura. Y eso lo acordamos con la persona que nos llama. A veces el interés es que sea ese, los cuentos prohibidos siempre tienen una perspectiva de derecho, ¿no? Y bueno, entonces se trabaja eso. En este está muy presente el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces la hemos hecho en asentamientos, en cooperativas. Y bueno, estas personas que nos invitaron querían ese cuento. Entonces, eso. Ahí es que les pedimos prestada la canción a Canticuentos, sí, la de Hornero que ves. Y los espacios de juego también, es hacer un pueblo. Pintamos un pueblo.
Y ahí en esto que traían ustedes de los niños y las niñas, o ¿han trabajado con adolescentes también o siempre son con niños y niñas? En esto que traían ustedes, ¿cómo es la recepción? ¿Qué cosas se han encontrado en ese encuentro con estas niñas y niñas que traen ellos de sus vivencias, de lo que les han contado?
Bueno, hay como mucha diversidad en esto, ¿no? Lo primero que quería decir es que en realidad en las comunidades, por suerte, los niños y las personas no se separan por edad. Entonces, por ejemplo, bueno, si hay un fogón en no sé, en Casabó, en el Club Estrella del Cerro, vienen de todo. Desde uno que viene gateando con la madre hasta uno de 12, 13, 14. Y obviamente que las respuestas tienen que ver con el nivel de desarrollo de cada niño, ¿no? En general, los niños pequeños juegan, juegan, bailan, cantan, tocan, es lo que hacen. Y a medida también que van creciendo aparecen como el tema de las preguntas, de las dudas, en estos espacios de intercambio, esto de poder hablar sobre qué creen ellos que, y ellas que es importante de la memoria, surgen de todo. Desde las cosas más locas, así, desde las fantasías más divertidas, hasta niños que te dicen, che, pero nosotros ya sabemos que estás hablando de la dictadura, ¿no? ¿No? Que también depende mucho, claro, de los espacios en que se mueva. No, lo que me parecía importante es decir también que nosotros somos un grupo de militantes. Por lo tanto, la demanda se ajusta a nuestras posibilidades. Responder a las demandas se ajusta a nuestras posibilidades. No podemos ir a no es nuestro trabajo, digamos. Claro. Sí. Entonces, bueno, eso. Nosotros tratamos de comprometer un fogón por mes. Más ahora lo que nos planteamos es mantener como un proyecto de trabajo anual con el sitio del Álvarez Cortés, con la escuelita del Alumni. Pero bueno, no mucho más que eso, porque bueno, en mayo nos pasa esto de, como les pasa a todos, debería tener como 60 días mayo, pero tan, y hay otra área que nosotros laburamos que son los espacios de intercambios con adultos, ¿no? Porque eso, porque nos fortalecen a nosotros, porque nos sirve para seguir pensando cómo es que se transmite y para qué transmitimos. ¿Qué tal? Bueno, eso, en realidad, ahora en este mayo pasó como mucho, que muchas maestras, educadoras han tomado el libro que tiene dos relatos y lo han utilizado en las clases, ¿no? Entonces, bueno, se ha planteado también como esto, bueno, vengan a la UTU de recreación para poder charlar con los estudiantes sobre el trabajo con memoria, vengan al IFD de la costa, también nos pasa eso, y que, bueno, lo hacemos en la medida que podemos, pero ¿qué tal? Esto es un núcleo muy pequeño de militancia, en realidad lo que se necesita es una política, en sí, serio, de memoria integral, ¿no? Que abarque todos los sectores de la educación, pero también no solo la educación formal, me parece que está mucho más amplio que eso.
Ahí el libro que se toma el nombre del colectivo, ¿no? Se llama Fogones por la Memoria.
Encendiendo Memorias.
Encendiendo Memorias. ¿Dónde se puede acceder? ¿Está digital? ¿Se puede?
No, digital sí hay una...
Hay un proyecto, ¿no?
Pero bueno, se puede ver, escuchar en YouTube, lo pueden escuchar por colectivo Fogones de la Memoria, y el libro en general es cuando estamos en algún espacio, no tenemos un lugar de venta.
Y lo vendemos nosotras mismas.
Claro. Y nada, y el como esto que estaba diciendo de la militancia, para nosotros esto también fue tremendo esfuerzo, conseguir dinero para poder hacer las ediciones. Digo, no tenemos el desarrollo que nos gustaría, pero bueno, también sentimos que lo que hacemos nosotros es un aporte a algo que debe hacer como de mayor compromiso a nivel mucho más general.
¿Y cómo fue el proceso hasta llegar a la publicación esa? ¿Qué es lo que cuentan un poco ahí?
En el libro nosotros elegimos poner dos de los relatos que usamos en los fogones. Uno es El Zapato y Elena, que cuenta la historia de Elena Quinteros y del zapato perdido en el secuestro, y el otro es el de Las Abuelas Mágicas, que lo que cuenta es la historia de Mariana Zaffaroni y sus abuelas, que bueno, nada, Mariana como niña recuperada también, y la importancia que tiene en esta historia, se toma algo que ella misma cuenta, que hace público, de cómo uno construye su identidad, y hay señas de identidad que no se borran por más que te secuestren, te obliguen, ¿no? Me parece que eso está interesante para los niños. Y después tiene brevísimos aportes para que los adultos se puedan informar más, ¿no? Porque ninguno de los dos cuentos es informativo sobre estas dos situaciones. Son ficciones.
Claro.
Pero bueno, que trae eso, algunos datos para que los adultos busquen la información.
Buenísimo. Y el libro tiene un QR que ahí están los cuentos contados, que los grabamos y los contamos y se pueden escuchar, y las canciones de esos dos cuentos. Como también es un aporte, se puede usar. Siempre decimos lo mismo, está para usar para todo el mundo.
Totalmente, sí. Sí, pienso eso.
No es nuestro.
En trabajadores de la educación que quieran, que uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para llevar al aula, no sé, sea liceo o escuela, UTU, o incluso en la universidad? ¿Cómo hago para llevar este tema, para ponerlo sobre la mesa, que generar el debate? Y nada, creo que esta producción, en este caso literaria, pero que también reúne a la música y el relato ficticio, es tremendo aporte. Y que ojalá que sea también el esfuerzo un poco del colectivo, sea un esfuerzo que un poco catapulte a una futura política por la memoria, con un anclaje en la educación que sea fuerte, ojalá.
Ojalá que sí, pero digo, dependerá también de cuánta fuerza hagan las organizaciones sociales para ello. Las políticas de memoria no se construyen de arriba para abajo tampoco.
Sin duda, sí, sin duda.
Entonces, bueno. Me parece que está buenísimo, ¿no? Que los estudiantes se paren desde, ¿no? Desde exigir, ¿no? Y los trabajadores y las trabajadoras también.
Llegaron algunos mensajes por ahí. Hola, soy Mauro. Me moviliza ver las distintas generaciones encontrándose. Son pocos los espacios en donde un niño y un viejo se encuentran por algo común. Muy bueno el programa y el trabajo de las compañeras de Fogones de la Memoria. Por ahí hay otro mensaje que dice: aplaudo el trabajo de las educadoras, la infancia y la memoria está protegida. Abrazo de Jennifer. Y por último nos dicen: marchar es acompasar el paso, y con los pasos se acompasa el corazón, y en sintonía recordamos y sobre todo luchamos. Y ahí eso escribe Alba, que también nos manda un abrazo. Llegando a este final del programa, agradecerles este trabajo que realmente está salado, y es todo un ejercicio pensar la memoria y pensar justamente esto que traía Lule hoy, cómo hacemos para colectivizarla y para contar esto, sobre todo a las infancias, que a veces desde el mundo adulto es difícil poder ponerse en su lugar, poder pensar qué piensan ellos y no ocuparnos en este lugar que traías vos hoy, Alvestela, de nosotros somos quienes venimos a contarles cómo es la posta y también poder escucharles. Así que comparto ahí lo que traían de lo valioso del trabajo que hacen, y les agradezco un montón por estar acá hoy.
Bueno,
las agradecidas somos nosotros.
La verdad que sí, nosotros re agradecidas. Se puede pasar un chivo, ¿verdad?
Por supuesto, es el momento.
Porque como mayo es largo, invitarlos a invitarlas el 31 de mayo, se va a hacer una marcha también de memoria en el cerro, desde la FOICA, que es la Federación de Obreros del Frigoríficos, hasta Polonia, Inglaterra, que es ahí muy cerquita del memorial, que hay una cooperativa donde vamos a hacer un fogón también para cerrar con las vecinas y los vecinos del cerro el mes de mayo. Así que,
¿a qué hora es?
A las 14:30 saldría la marcha y el fogón es a las 16. Pero igual les vamos a mandar la plaquita.
Dale, la difundimos.
Y la compartimos
desde las redes de Preludio.
Perfecto.
Impecable.
Bueno, llegando a este final del programa, le agradecemos nuevamente a Juliana D'Ancilio por ser nuestra operadora el día de hoy. Y les recordamos nuestro Instagram, que ahí va a quedar compartida esta información, @preludio_uniradio. A nuestros oyentes también muchas gracias por acompañarnos, y a ustedes. Y nos vamos con la canción La Memoria de Papina de Palma. Nos vemos el próximo viernes por la Uniradio.
Salute.